LaLiga.fm. Estamos conectados.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Unión Podcastera, el podcast. Y déjenme decirles que el día de hoy estamos de fiesta. Así es, porque hemos llegado por fin a los 100 episodios. Así es, parece fácil, señoras y señores, pero por fin hemos llegado a los 100 episodios aquí en la Unión Podcastera, compartiendo con todos ustedes estas anécdotas, estas historias de estos grandes podcasters que nos han acompañado durante todas estas emisiones de la Unión, del podcast de la Unión Podcastera. Y muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí, por descargarnos, por ser parte de este proyecto, de esta que nos encanta, que se llama podcast. Y para celebrarlo tenemos nada más y nada menos que unos chicos que me van a acompañar el día de hoy, que es del podcast de Detrás de la Pizarra, el cual vamos a estar platicando en unos momentitos, en un momentito más. Pero antes, déjenme decirles que en esta celebración, señoras y señores, quiero invitarlos, quiero que ustedes también sean partícipes de este gran evento que tenemos aquí en la Unión Podcastera. Y por favor, mándenme sus audios. Mándanos tu audio al correo electrónico hola@unionpodcastera.com y únete a esta gran celebración. Y déjenme comentarles que si nos mandan bastantes audios, vamos a hacer una recopilación de todo esto y vamos a lanzar un episodio especial celebrando esta llegada a los 100 episodios. Y aquí viene una pequeña triste noticia, mis queridos amigos. Déjenme platicarles, a mí me tocó ser el embajador de esta noticia, desafortunadamente, pero pues la Unión Podcastera, llegando a estos 100 episodios, también está llegando a una pequeña pausa. Una pequeña pausa, pero les prometemos que pronto, muy muy pronto, vamos a retomar nuevamente con estos episodios que le ha gustado mucho a la gente, le ha gustado mucho a la banda. Y pues bueno, estamos gustosos de estar compartiendo con todos ustedes esta gran labor, esta hermosa labor que hacemos todos los podcasters. Ahora sí, ya sabes, hola@unionpodcastera.com. Mándanos tu audio felicitándonos por los 100 programas. Y nos vamos con la entrevista con los amigos de Detrás de la Pizarra, aquí en la Unión Podcastera.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de la Pizarra. Estamos aquí con Nadia.
Hola, también estamos con Escamilla.
¿Qué onda, raza? ¿Cómo andamos? Y tenemos a Giovanni.
Hola de nuevo, ¿desde cuánto vengo? Aquí estoy.
Bienvenidos, ya saben que estamos en un espacio en el que nos gusta compartir buenas prácticas, anécdotas, historias de ultratumba, ya se están acercando esas fechas, que tienen que ver con la docencia y pues historias chistosas que nos pasan porque somos profesores y que nos pasaron cuando fuimos alumnos también.
Oigan, no sea mala onda, ¿cómo se llaman?
No, yo soy Nadia Michelle. En este mundo se me conoce como Nadia. Ya, esa soy yo.
Hola, va el regio.
Yo soy Rodrigo Escamilla. Todos me dicen aquí, tanto Giovanni como Nadia me dicen Escamilla, me dicen Esca. El regio. El regio de cabecera de este programa.
Así es. Y yo soy Giovanni. Me pueden decir Giovanni o a veces me dicen Gio. Entonces, cualquiera de los dos está bien.
Muy bien, chicos, pues ahora, ¿quién me va a contar esa gran historia de cómo surgió Detrás de la Pizarra? A ver, cuénteme, ¿quién va?
Pero eso no sé si es una gran historia. Okay. No, pues todo empezó, yo creo que el año pasado. Fíjate que yo creo que me he topado o viendo hacia atrás a lo largo de la vida las personas que han sido como más cercanas a mi corazón, me he dado cuenta que me han dejado algún género musical o algo relacionado con el audio, ¿no? O sea, los puedo identificar muy bien, así como, ah, este me dejó el amor por la música tradicional mexicana y este por el rock en español, etc. Y el, chico con el que empecé a salir era adicto a los podcasts. Entonces, todo el tiempo estaba así como, mira, escucha este, y escucha este otro, y escucha este episodio, y salíamos y me platicaba los podcasts de él, ¿no? Y es que escuché un episodio, no sé qué. Y pues poco a poco como que yo también me empecé a meter. Al principio, pues para que se sintiera tomado en cuenta. Y la verdad es que al principio me costaba trabajo. Sentía que eran muy largos. Yo decía, ¿cómo quiere que le dedique más de 7 minutos de atención a un solo producto? Era muy difícil. Mi atención no daba para tanto. Y pues me fui adiestrando, me fue cautivando, me fue atrapando, hasta que de pronto era como, ¿qué? ¿Solo duró media hora? Yo quiero seguir escuchando de esto. Denme una hora de programa, ¿no? Y ya, o sea, cuando me di cuenta ya estaba atrapada en el mundo de los podcasts, al nivel de obviamente convertirme yo misma en una predicadora de podcast, y a todo el mundo le pasaba, o sea, me hablaban de pirañas y yo, ah, claro, tengo un podcast buenísimo de esto, escúchalo, ¿no? Y me hablaban de asesinos seriales y yo, ah, claro, escucha este otro. Entonces, yo todo el tiempo ya estaba repartiéndole podcast a la gente, hasta que me di cuenta, nosotros somos de México, que, por ejemplo, al momento de quererle compartir algo a mis papás, pues, hablan inglés para defenderse, ¿no? Así, nivel turista. Entonces, pues, no les podía compartir información porque la mayoría de los podcasts todavía está en inglés. Entonces, como que ahí, yo creo que ahí nació. Ahí nació esta parte de, tanto que se puede compartir a través de un podcast, pero por estar en inglés hay todo este grupo de personas a que no puedo llegar. Entonces, ese fue inciso A, ¿no? O el primer componente de lo que se convertiría en la fórmula química de detrás de la pizarra. Y el segundo es que tanto Escamilla como Giovanni y una servilleta somos profesores de cátedra. Eso significa que no estamos contratados de planta, no estamos en un horario godín dentro de nuestras instituciones educativas. Bueno, ahora Giovanni ya, ¿no? Uh-huh. Pero sí, más o menos, pero en su momento pues, no lo era. Y nos dimos cuenta que ser profesor realmente es una cosa medio aislada. O sea, sí estás todo el tiempo frente a un grupo y hablando con tus alumnos, pero pues tus alumnos son tus alumnos. No les vas a contar realmente lo que te está pasando aquí como profesor, o las reflexiones que tienen, o las dudas, las inseguridades, toda esta otra parte, como menos agradable o menos brillante de la docencia. Y tampoco es algo que, o sea, pues solamente convives con tus alumnos, a los otros profesores nunca los ves porque todo el tiempo andan corriendo. Y cuando llegas a juntarte con tus colegas que de verdad son tus cuates, pues nos pasaba con Escamilla, nos pasaba con Giovanni, o sea, te juntas y de lo último que quieres hablar es de la escuela, ¿no? O sea, quieres hablar de otras cosas, quieres olvidarte del trabajo, pasarla bien un rato, entonces, al final de cuentas, ellos tampoco son las personas para estar hablando de esto. Y la otra que platicaba con Giovanni, o sea, es algo que al final de cuentas tampoco puedes ir a platicar con tus jefes porque lo pueden malinterpretar, ¿no? Finalmente cualquier institución educativa tiene una línea de, pues, como de pensamiento, de forma de ser muy marcada, y si empiezan a identificar que tú estás teniendo reflexiones distintas a lo que la institución espera, pues empiezan a ser puntitos negativos, ¿no? Entonces, pues por ahí tampoco. Y te quedas solo tú con tus pensamientos sin poder dormir en la noche. Y pues ese fue como la parte B, el otro componente. Entonces, cuando sumas podcast en español con comunidad de profesores y prácticas docentes y estrés y todo esto, pues dices, ah, caray, ¿por qué no hacemos un podcast en español para profesores? En su momento lo platiqué con un grupo de amigos donde estaba Escamilla, y todos dijeron, o sea, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Escamilla, todos dijeron así como, ah, estaría súper padre, pero nadie levantó la mano de decir, venga, sí, ahora mismo vamos a hacerlo. Solo quedó como, sería bonito que existiera, ¿no? Entonces, como que fue mi primer scouting para ver si podía jalar. Y luego yo sabía que Giovanni tenía ahí un no sé ni cómo decirlo, tenía su
un canal de YouTube, Batman, que no te dé pena.
Su yo oculto, que era eso, que también tiene su canal de YouTube. Y yo dije, ah, pues este chavo seguro le sabe a esto de lo digital. Y fue que me acerqué con Giovanni, creo que me sirvió o nos sirvió mucho, sobre todo en los primeros episodios del podcast, que realmente nosotros no éramos tan cercanos. O sea, sí nos saludábamos con gusto de lejos, llegábamos a coincidir en alguna reunión, pero realmente nosotros pues, no éramos así como los grandes amigos. Entonces, creo que al momento de empezar el proyecto también nos sirvió que nos íbamos descubriendo el uno al otro y la audiencia nos iba descubriendo conforme nosotros nos descubríamos. Entonces, sí se sintió como esta parte orgánica de que estábamos generando una comunidad. No había como estos chistes que solo él y yo sabíamos qué significaban y todo esto. Lo que no sé es por qué me dijo Giovanni que sí. ¿Por qué me dijiste que sí, Giovanni?
No me acuerdo.
Estaba aburrido.
No, pues yo me acuerdo las que me dije. De repente estábamos en, creo que en la sala de profesores y de repente, oye, ¿tienes un canal de YouTube? Y yo, sí. ¿Por qué? Y ya, pues nadie me platicó todo esto que les acaba de platicar y les acaba de comentar. Pues toda esta idea y dijimos, ah, pues vamos a probarlo. Y creo que una vez que nos teníamos tiempo para quedarnos, empezamos a probar. Agarramos uno de los saloncitos ahí vacíos. Ajá. Que tienen como asesorías. Y ahí empezamos a grabar y empezamos a platicar. Me platicó la idea. Dije, ah, suena bien. Y pues ahí empezamos a grabar y a platicar de temas así de profesor. Al principio así medio random. Y ya, pues bueno, con el orden que le encanta tener a Nadia. Ya empezaron a haber temas así específicos para que pudiéramos ir viendo. Pero pues sí, así empezó. Entonces como también fue como, pues vamos a probar. Ajá. Entonces salió y pues se fue dando súper bien, ¿no?
Sí, fue bastante natural.
Sí, a mí... Uh-huh. A mí me... Yo empecé como invitado en el episodio 7-8, por ahí. Me dijo Nadia, oye, si te gustaría platicar sobre... el tema de tiempo libre, y dio el timing de que yo empecé a también enviciarme con los podcasts, pero los de comediantes, sí, los que están de, ya saben qué comediantes, ¿no? Y qué podcast me refiero. Entonces, casi de, incluso todavía ahorita, de todos los días, sé que hay un podcast de... que no me lo pierdo, tal vez no en vivo, pero sí sé que ese día o el siguiente lo voy a ver. Y cuando nadie me comentó yo de que, pues voy a participar en uno, qué chido, ¿no? Y luego ya empecé a escuchar los podcasts, anteriores, y también ya lo puse dentro de mi, por decirlo así, schedule de la semana. Sé que los martes sale, entonces, pues escuché y me invitó otra vez, no me acuerdo cuál fue el segundo tema, y así empezamos, y así me empecé integrando, y pues como me decía también que pues yo tenía miedo porque yo a veces hablo muy rápido, no sé si por ser norteño, por ser regio o por mi propia voz, hablo muy rápido, entonces por eso como que al principio decía, ay, bueno, pero ¿qué tal si hablo tan rápido que no me entiende la gente y eso va a reducir la audiencia? Pero no, me y pues así me empecé integrando y ya al proyecto. Y sí me acuerdo cuando Nadia preguntó el año pasado en este grupo que teníamos de WhatsApp de oigan y qué temas, o hasta me acuerdo que la pregunta fue qué típicas frases hay de profesor. Esa fue la pregunta.
Por ahí empezamos, sí es cierto.
Y ya le dijimos algunas, y creo que de, no sé si de ahí salió el eslogan del podcast, ¿no? El de guarden todo y saquen una hoja, que está muy bueno.
Es correcto. Ajá, de ahí salió guarden todo y saquen
¿sí?
una hoja.
Sí, y pues...
Ah, bueno, y también el nombre del podcast. Y que...
De hecho... Ajá. Ah, no, tú sigue.
No, sí, que también la parte del nombre del podcast, ¿no? Que al final de cuentas se le ocurrió a Giovanni porque andábamos cantando y se acordó de un pasaje de su juventud.
Es mi juventud. Así es. Se parecía a una canción que hice detrás de la ventana, por ahí. Y sí, simplemente lo que pasa es que... ya, cántala. Así como la canté en el podcast. Sí. Pues no, nada más empezamos a ver cómo le poníamos al podcast. Y no la voy a cantar nadie. Y pues me acordé de alguna vez que ahí donde en el salón en el que yo estaba había... como este lugar así como secreto, ¿no? Porque estaba en el salón, pero atrás del pizarrón, que era muy grande, había como una bodeguita Entonces esa bodeguita era como para que solamente el profesor entrara por materiales y muy rara vez dejaba entrar algún alumno así ya muy bien portado, que se hubiera rifado. Pues como que de ahí empezamos a platicar de eso y como será este lugar secreto y como que no queríamos el clásico la sala de profesores o algo así como ya más clichado, pues le platiqué esto y sonó como si, pues el lugar secreto del profesor, ¿no? Pues de ahí salió el detrás de la pizarra, dijimos igual y un día lo cambiamos, eso nunca pasó, pero pues ya se quedó ahí el detrás de la pizarra y ese es el por eso también salió el nombre, ¿no? Que tenemos ahora.
Y luego pensé, profesores que me dieron miedo alguna vez. Y luego pensé en el obvio, historias de terror, literal, así de muertos y todo eso, como relacionados con la escuela, ¿no? Y al final terminé acordándome que en realidad creo que este tema es mucho más fácil para la generación que está arriba de nosotros, las personas que ahorita tienen entre 50 y 60 años. Porque creo que afortunadamente a nuestra generación ya nos tocaron educadores mucho más amorosos, no sé cómo decirlo, que educaron en torno al amor y al cuidado. Y estas historias que me contaban mis papás de es que nos dejó bien, un poco como la película de Matilda, ¿no?
Excelente, chavos. Qué bonitos recuerdos, qué bonita anécdota. Oigan, chavos. A ver, cuéntame un poquito acerca de maestros de qué son, profesores de qué.
Ah, bueno, yo soy profesora de diseño. Bueno, hay una materia que se llama creatividad y diseño. Y pues todo el mundo siempre se queda así como, ah, sí, de diseño. Sí, soy profesora de diseño, pero la verdad es que me apasiona mucho la parte de la creatividad. De hecho, he buscado estudiar más al respecto. Y me encanta, o sea, me encanta esta parte de darme cuenta que cada vez se tiene más temor a equivocarse, que es parte del proceso creativo. Entonces, ayudarles a esa parte, ayudarles a entender que no es algo mágico y hippie la creatividad y que se puede ser estructurado y tener una idea de procesos y ser creativo, es algo que yo disfruto mucho. También doy clases de exploración visual, más lo que tiene que ver con generación de personajes, ambientes. Y otra vez, creo que el hilo conductor de mis materias es hacer niños valientes, ¿no? Que no le tengan miedo a que porque dibujan feo no pueden hacer un personaje. Entonces, trabajo mucho con ellos ejercicios de estilo, bastante, le llamaríamos aquí rápidos o baratos, en el sentido de que se puedan realizar sin mucho esfuerzo. Y que se den cuenta que aún con eso ellos pueden expresarse visualmente. Y pues lo más técnico que llego a dar es animación 2D y 3D. Giovanni, ¿tú de qué das clase?
Muy bien. Pues yo, bueno, he dado muchas clases. De varias, no tampoco tantas, pero sí de varias. He dado, igual empecé por ahí por creatividad y diseño digital, por expresión visual, que ya ese ahí pues, la que te daba se tornaba un poquito más como, sí, un poquito la parte de diseño tal cual, ¿no? Toda la parte que es de edición, ya fuera visual, auditiva o audiovisual. Llegué a dar programación, llegué a dar una materia que se llama El Hombre y la Ciencia, esa me gustaba mucho. De hecho, los alumnos luego me preguntaban, pero pues tú estudias animación, ¿qué tiene que ver? Y yo, ¿y qué? No puedes, tienes que saber de la ciencia. O sea, el que tú estudies algo no te limita a no saber de otras cosas, ¿no? Y la ciencia es muy interesante, y ese El Hombre de la Ciencia era muy, muy padre, porque esa me gustaba mucho, porque sí tienes la física que me gusta, la mate, que de hecho son las que doy ahorita, son física y matemáticas, que también me gustan mucho, pero esa materia en particular me gustaba porque podías abarcar de todo. Y justamente la parte que luego a los chavos les interesa, que es algo que pueden ellos ver como más en su mundo actual o real, ¿no? En su momento. Es como era esta materia donde Neil deGrasse Tyson o Carl Sagan podrían entrar perfectamente, ¿no? Que es como hacer más masticable la ciencia. Estaba muy padre. Esa, les digo, y bueno, como mencioné, pues ya también ahorita estoy dando matemática y física. Y pues también me gusta mucho, entonces todas esas las he dado y cuando me llegan a preguntar por qué de todo un poco, le digo, pues porque está padre, es bonito saber de todo, o sea, la parte creativa, la parte del diseño, las partes de la ciencia, un poco algo más duro, algo más suave, está padre ahí moldearle y a final de cuentas yo creo que también eso es algo importante de un profesor, ¿no? Que no te quieres nada más casar con algo en específico, sino si tú mismo quieres saber más, es más fácil que a los alumnos les pases ese... pues como esa espinita, sí, ¿no? De querer saber más,
sí,
cosas de todo.
Al final del día yo creo que, no sé si a ustedes les pase, pero hay muchas cosas que ahora como profesor las estudio, las vuelvo a revisar para poderlas compartir, y digo, wow, sí. O sea, como que queda mucho más claro, uh-huh. Realmente seguimos aprendiendo como profesores y es una de las habilidades básicas, ¿no? Pero Esca, ¿tú de qué das clase?
Uh-huh. Así es.
Yo, bueno, ahorita en este momento no estoy dando clase, como saben, pues me estoy dedicado 100% al doctorado, pero he dado clases, o doy clases, bueno, perdón, he dado clases de ciencias sociales, específicamente historia, ya sea historia mundial, historia de México, economía y política del México actual. También he dado clases de filosofía y precisamente fue ahí donde lo que precisamente dice Nadia. Yo, mi filosofía es de mis cucos en las humanidades y cuando di esa clase, vaya que me empapé y ya comprendí mejor las cosas, incluso cuando las vi como estudiante, porque es, ya lo aprendí yo de esta manera, pues trato de enseñárselos de una manera similar, y igual después facilitar a los alumnos que lo comprendieran como yo lo comprendí. Pero sí, básicamente humanidades, específicamente historia, es lo que he dado, mundial y de México.
Interesante. Fíjense que ya me sentí parte así de detrás de la pizarra, de un capítulo de detrás de la pizarra. Sí. Vale que estoy allá con usted. Oye, Giovanni, tengo una curiosidad. ¿De qué era tu canal de YouTube?
Mi canal de YouTube era, porque ya no le he hecho nada, pero básicamente, pues de videojuegos. O sea, era como puros gameplays, ¿no? La mayoría eran de un juego que se llama Mario Maker, que es donde creas niveles o juegas niveles de gente así de todo el mundo, que crean niveles de Mario Bros., de las diferentes plataformas que ha salido. Llegué a echarme uno ahí por ahí de Mega Man y de Resident Evil. Ahorita ya no, por un poquito falta de tiempo, ya no le seguí, pero ese era mi canal de YouTube.
Ok, interesante. Bueno, ahora, ¿cuáles eran esos primeros retos a la hora de sacar el podcast? ¿Quién se puso a investigar cómo hacer un podcast? ¿Dónde subirlo y todo eso?
Yo.
Nadia.
¿Cómo es todo eso? A ver, cuéntenme.
Otra vez, yo creo que ya traía como la espinita, ya traía la idea, ya la había comentado. Y un día llegó mi novio y me dijo, oye, ¿ya entraste a Anchor? Y dije, ¿qué es Anchor? Pues que escuché que se puede publicar gratis podcast. Y dije, a ver, me metí, lo vi y dije, esto se ve fácil, esto se ve como publicar algo en YouTube. Y yo creo que ese fue el momento en el que dije, venga, vamos a hacerlo. De hecho, el primer episodio lo grabamos directo en Anchor, ¿te acuerdas, Giovanni? O sea, pusimos el celular en medio, nos metimos a Anchor, le dimos grabar y lo grabamos. Y ya de ahí como que fuimos puliendo poco a poco. Pero, pues, retos como tal. O sea, creo que la parte de empezar el podcast no fue difícil. De hecho, ahora que he conocido a otros podcasters, he escuchado que incluso tienen como sus pruebas piloto y graban episodios pero nunca los publican y luego graban episodios y solo los comparten como con algunos, etcétera. Creo que incluso esa parte como que nos la saltamos un poco. O sea, nosotros desde el principio fue como, bueno, ya estamos en esto, venga, vamos a hacerlo. Y yo veo que nuestra curva de aprendizaje acabó por ahí del episodio 4, donde nos dimos cuenta que obteníamos mejor calidad de sonido si grabábamos de forma remota en vez de estar todos en el mismo lugar. Y de ahí ya ha sido como que estar en este proceso constante de mejora, de decir, ok, música de entrada y de salida, ok, vamos a editar esta parte, o vamos a meter ahora frases interesantes al principio, cuando te presentas tienes que recordarles de qué es el podcast, porque a lo mejor es el primero que escuchan, aunque es el 18, ¿no? Entonces, sí, hemos ido aprendiendo mucho otra vez. Creo que una parte importante es que como cuando, por ejemplo, Giovanni y yo, que somos más como del mundo de la animación, pues ya no vemos el cine como lo veíamos antes, ¿no? Ya vas al cine y dices, las luces, ya mira, hicieron este otro truco. Y me pasa lo mismo. De hecho, las primeras veces sentí un poco como el corazón roto, ese momento en el que te quitan el velo de los ojos. Y escuchaba estos podcasts que siempre me habían encantado y de pronto ya no podía disfrutarlos con la misma inocencia. De pronto era como, mira, están haciendo esto y están metiendo este tonito repetitivo en el fondo para generar ansiedad. Y mira, aquí hablaron más despacio porque es algo importante. O sea, como que mi cabeza ya estaba más bien analizando cómo funciona el producto auditivo, que es el podcast. Entonces también por ahí ha servido. Y en algún momento me aventé un cursito de Platzi, no sé si han escuchado de Platzi, me aventé un cursito que me encontré de creación de podcast, pero pues ya habíamos empezado. Me sirvió más bien como para reforzar que estuviéramos haciendo las cosas por el camino que quería hacerlas. Y yo creo que nuestro principal reto ha sido la parte de que pudiéramos publicarnos en Apple. Porque cuando nosotros llegamos a Anchor, Anchor ya no soportaba directamente Apple, ¿no? O sea, cuando empezamos yo ni siquiera sabía qué era el RSS feed. Entonces, de pronto, hasta que llegué a Unión Podcastera y aventé la pregunta de, oigan, no inventen cómo lo publican. Y de las 10,000 respuestas diferentes que me dieron, pues como que me fui dando una idea de por dónde era y ya fue que me empecé a mover, ¿no? Eso sí se lo tengo que agradecer mucho a los chavos de allá. Y yo creo que ha sido nuestro reto más grande, eso y la página de internet, ¿no? Que realmente tuviéramos un espacio virtual que sí fuera nuestra casa. O sea, que no sea como la página de Facebook o algo así, sino que dijéramos, aquí estamos, ¿no? O sea, se puede caer lo que se caiga, se puede morir Spotify, lo que sea, aquí estamos. Entonces, creo que han sido los retos más grandes. No sé ustedes qué les ha costado trabajo. Bueno, más allá de la parte de logística y que nos pongamos de acuerdo para grabar y esas cosas, ¿no?
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Sí. De hecho, ¿te acuerdas que, o sea, empezamos a darnos, bueno, nos dimos cuenta de lo de que separado era más fácil? Ajá. Y fue sin querer. Porque lo hacíamos, lo hacíamos siempre juntos y queríamos siempre ponernos juntos de acuerdo para vernos juntos y todo. Exactamente, pero hubo un momento en el que de plano ya no pudimos. Dijimos, bueno, pues cada quien desde su casa y lo grabamos. Y ahí está mi micrófono apuntando a la computadora para grabar a sí, nadie. Y entonces, y de repente un día, pues a ver, cada quien por su cuenta, a ver qué pasa. Y fue cuando exactamente nadie es la que edita. Entonces se dio cuenta que es mucho más fácil, obviamente, tener algo separado. Porque si de repente yo toso en el momento que nadie está hablando, pues ahí medio le corto la voz. Y en cambio es más fácil que corte ahí mi tosido o lo que sea, o que me moví en la silla. Porque justamente en ese momento estaba grabando en una silla que no dejaba de rechinar. Entonces justamente nos dimos cuenta que sí, lo mejor siempre es tener como cada quien su canal. O sea, de hecho, a ver, ya después, incluso cuando decías, si grabamos juntos cuando teníamos invitados, algo así, hasta como que le hacíamos el feito a grabar juntos, ¿no? No por no vernos, porque no tenemos ningún problema, sino más bien por la parte del audio. Que el tener todos los audios juntos es feo.
Un reto. Hay invitados que agarran de volada cómo grabamos, o sea, sí les explicamos. Y hay invitados que se tardan como media hora seteando, ¿eh? Ya voy, ya lo voy a notar. Y dices, wow, es la primera vez que vieron la computadora, ¿qué está pasando? Digo, no es por hacerle burla de nadie, pero sí ha sido muy chistoso que hay gente que es mucho más intuitiva. Y hay gente que, de verdad, sin importar la edad, o sea, hemos tenido gente mayor que lo agarra en fa, y hemos tenido gente más joven que nosotros, que es así como, oh, ¿cómo hago esto? ¿No? Pues también ha sido divertida esa parte.
Así uh-huh. es.
Digamos, a mí lo que se me ha dificultado, bueno, al principio era el ¿cómo se dice? El hablar, ¿no? El hablar rápido. Pero bueno, pues ya. Pero también es la... Pues en mi caso, en personal, pues el... Yo no sé nada de edición, yo no sé nada de estas cuestiones técnicas. Pero a mí, moderar mi lenguaje en cuanto a... Pues así que casi como norteño mexicano es casi... Pues de cada 10 palabras, 80 son maldiciones. Entonces, pues, moderar eso que yo creo que lo he podido controlar. Entonces es lo que más se me ha dificultado a mí. En mi caso.
Sí, también a mí también la voz, hacerla como la dicción. Digo, como profesor, pues más o menos ya practicas uh-huh. más, pero pues como es a través de un micrófono, es un poquito diferente. Igual yo de repente puedo hablar muy, muy rápido. Y me acuerdo que de repente Nadia me decía, cuando nos presentes, hazlo más lento. Porque decía, oh, entonces bienvenidos detrás de la pizarra. Entonces que no se entendía nada.
Sí, también de eso hemos ido aprendiendo.
Uno tiene que irla ahí moderando.
Empezar a tomar agua desde antes de que empiece el episodio, hablar despacio. Yo, por ejemplo, he notado que me sirve mucho que aunque nadie me está viendo, yo de todos modos muevo mis manos y gesticulo porque como que así me entiendo más. Sí. Yo seguro a ustedes también les pasa, ¿no? Que finalmente sí estamos un poco tratando de actuar con la voz como para expresar la intención de lo que estamos diciendo.
Sí, así es. En radio pues yo creo que es súper importante porque lo único que tienes es la voz. Digo, y el hecho de simplemente mover las manos aunque nadie te vea, pues hace que tu misma voz lo impacte, ¿no?
Sí, porque simulas que estás así con enfrente de las personas con la conversación.
Exactamente.
Y oigan, chicos, a ver, platíquenme, ¿qué equipo tienen para grabar? ¿Qué micrófonos usan?
Giovanni, sí tienes un micrófono. ¿Qué micrófono tienes, Giovanni?
El mío es un Blue Snowball.
¿Es omnidireccional o bidireccional?
Tiene para... Pero yo lo... Sí, o sea, está más o menos bonito. Es el que usaba justo para mi canal. O sea, tiene el ovni y todo, pero tiene una opción que es el cardio para que nada más se dirija lo más posible, porque al final de cuentas, como es redondo, o sea, sí se llega a meter un poco de audio, pero intenta dirigir justamente hacia enfrente para que se meta el menos ruido posible al micrófono. No es así tan, tan pro de que no se le meta nada de ruido, no, pero sí se agarra bonito.
¿Te gusta cómo suenas?
Sí, suena
bien. Pues...
No sé si por mi voz o por el micrófono, pero sí.
No te preocupes. Mi micrófono es un Samsung S8. Y para que esté un poco como más a la altura de mi voz, de mi garganta, de mi boca, es un palito de... Es que no son selfies. Es el que se abre como un tripié de celular. Lo compré en algún momento en el tianguis justo para eso, ¿no? Como para poder nivelarlo más. Y ya, ese es mi micrófono, las voice notes. Y estoy muy contenta con él. La verdad es que he grabado de repente en otros formatos para otras cosas. Y no, estoy súper contenta con este. Obviamente sí me gustaría que a futuro pudiéramos invertir en mejor equipo. Pero ya tiene muchos episodios, ya tiene más de 20 episodios que no recibo quejas de la parte de cómo suenan nuestras voces. Entonces dije, ay, ya. O sea, si ahorita ese no es una prioridad, ya eventualmente lo checaremos, ¿no? Creo que, pues ya estos aparatos ya son bastante milagrosos, ¿no? Y es que tú grabas en tu iPad, ¿no? O grabas en el celular y tienes la llamada en el iPad.
No, lo he... Un par de episodios sí estaba fuera de mi casa, por eso sabía que iba a estar fuera, entonces me llevé el iPad y unos audífonos. Pero lo que estoy haciendo normalmente ya es la conversación que tenemos, la tengo en la computadora... Y en mi micrófono es la grabadora de mi celular, un Motorola G6, no sé. Y el audífono que uso es el que te viene con el PlayStation, que se me hace, pues a mí tiene buen, lo conecto a la bocina para que no escuche todo el salón, sino directamente a mi oído. Y sí, pues para esos son los audífonos. Pero sí, yo soy ya ni siquiera básico, lo previo a lo básico, mi equipo, pero pues creo que hasta ahorita ha funcionado bien. Y lo que tengo para sostener el celular es mi mano izquierda. Y con la derecha estoy con el mouse ahí bajando, subiendo el volumen, así de para ver cómo escuchar mejor, así que las conversaciones. Sí, yo tengo. Sí, no, complejísimo.
También eso, creo que hasta los audífonos son importantes. O sea, sí, la cantidad de ruido adicional a la hora de editar cambia mucho dependiendo de qué audífonos traes puestos, ¿no?
Sí.
Pues la verdad, yo los felicito, chavos, porque se escuchan bastante bien, en verdad. Los felicito.
Muchas gracias.
Y pues bueno, ojalá pronto, no sé, pueden meterse ahí con los patrios y todo eso y lograr que les patrocinen un poquito de equipo, ¿no?
Sí.
Ojalá.
Así es. Ojalá. Bueno, ojalá, pero cuéntame un poquito. Cuéntame un poquito acerca de lo que es su página de internet. ¿Cuál es su página de internet?
Nuestra página de internet es detrásdelapizarra.com. En realidad la estamos utilizando más que nada para compartir las notas del programa. Muchas veces quiere uno revisar así o te llegan y te dicen, oye, es que mencionaste un libro hace 5 semanas, ¿no? Y es como, híjole, o sea, pues es regresarte a escuchar otra vez el episodio y ver a qué hora sale mencionado el libro y anotarlo de volada. O sea, realmente no es muy cómodo para las personas que nos están acompañando, querer consultar información rápido de esa forma. Y finalmente, si estamos buscando generar comunidad y compartir recursos con nuestros colegas docentes o con gente en general, porque también me he dado cuenta que hay mucha gente que no tiene nada que ver con educación y ahí está, pues que tengan una manera más rápida de volver a revisar lo que se habló, recursos, recomendaciones, ligas, etcétera. Entonces, más que nada en este momento es eso, un repositorio de nuestros episodios pasados. Y pues eventualmente, sí, esto es como un poco a futuro, nos gustaría también poder convertirlo en una plataforma de difusión para los invitados que hemos tenido. Con algunos de ellos nos hemos quedado con las ganas de que compartieran más cosas. Entonces, a mediano o largo plazo, hay muchas cosas que queremos hacer antes, pero a mediano o largo plazo incluso podría convertirse en una plataforma que vinculara a cursos de actualización profesional para los docentes, ¿no? Que nuestra profesora periodista pudiera dar un curso de desinformación para profesores, que nuestro profesor de tecnologías educativas pudiera dar un curso relacionado con el tema. O sea, ayudarlos a ellos también en esa parte de ir generando ingresos por otro lado.
Wow, pues suena bastante interesante eso que quieren hacer, de ir armando toda una plataforma alrededor de lo que es el podcast. En verdad, suena muy ambicioso y les deseo muchísima suerte, chavos. Pero bueno, ahora platíqueme, ¿cómo se preparan, cómo escogen los temas para lo que es el programa? Cuénteme eso, por favor.
Spooky Mountain, sí, pero pues es Halloween, así digamos, Spooky Mountain es todo, aprovechando que Halloween es el último día del mes. Entonces, digamos, Spooky Mon es todo el preámbulo a Halloween, como que te vas, ¿cómo decir? Es que en inglés sería building up, hacia esta fecha, como que te vas a poner en el mood de que si me disfrazo, ¿no? Entonces, por eso todo el mes, ¿no?
¿Cómo te preparas, Giovanni? No es cierto.
¿Cómo me preparo para acá? Bueno,
como frutas.
Nadie me dice, ya te toca, vamos. No, no es cierto. No, la verdad es aquí la que organiza así todo, o la mayoría. Bueno, la mayoría es Nadia, entonces.
El alma,
o
sea, y corazón de este podcast, pero es Nadia.
Se preparan,
la
gracias a que se da. Sí. Giovanni, ya te toca, ya, métete al podcast, algo así. perdón, ahí voy. Sí, la verdad no genero así como tanta preparación, ¿no? Porque la verdad es que, de hecho, justo los últimos, pues no he estado mucho, por lo mismo que ahorita, pues, con el cambio de trabajo y todo, he tenido menos, pues se me ha reducido mucho el tiempo y por la distancia también que me queda el trabajo, ¿no? Pero sí, la preparación, como dice nadie, pues es tomar un vasito de agua, poner acomodarme en mi comedor, poner la computadora, el micrófono, los audífonos.
Esa es la preparación real, ¿no? Generalmente, uh-huh, sobre todo al principio, ahorita ya es como, bueno, ya, cada quien queda lo que quiera. Pero sobre todo al principio sí trataba de compartirles dos o tres artículos académicos o noticiosos que tuvieran que ver con el tema que íbamos a platicar, uh-huh, como para que llegaran un poquito más armados.
Sí, cierto.
Y como te está comentando Giovanni, la verdad es que no los checaba. Pero estaba bien, porque de cierta manera Giovanni podía entrar más como con los comentarios desde el punto de vista de...
Sí lo leía, aunque no lo creas.
No, desde el punto de vista de escucha, que es alguien que no ha revisado el tema, obviamente, sino que simplemente va haciendo las preguntas conforme se le van ocurriendo, va haciendo las reflexiones conforme van viniendo como a top of the mind, como a lo directo. Y yo sí trato de leer un par de días previos alguna información, revisar teóricos, sobre todo porque parte del primer feedback que tuvimos era esto de, está muy padre, nos gusta mucho la química que tienen entre ustedes, te sientes como que estás ahí con ustedes, pues echando un rato la plática, pero ¿dónde está realmente como esta información validada y revisada que nos estás compartiendo? O sea, ¿cómo me estás enriqueciendo, no? Entonces, por ese lado fue de, ok, entonces sí tenemos que empezar a revisar qué aportaciones específicas vamos a empezar a hacer. Y ya de ahí ha venido como esta fórmula de un poco reflexión, así de plática de amigos, de plática de cerveza, un poco dar tips, dar recomendaciones, comentar teorías que han tenido otras personas, etcétera, ¿no? Y lo que trato de hacer mucho es que hacia el final del programa, obviamente, como ya escuchaste, soy súper ñoña. Entonces, mientras vamos grabando, yo voy como que anotando de lo principal que vamos diciendo. Y hacia el final me gusta un poco como volver a decir de forma muy puntual qué te llevas con el episodio que acabas de escuchar. Precisamente para que la gente sí se quede con esta idea de, esto fue lo que me aportaron, ¿no? Esto fue lo que me aportaron con este momento que acabo de escuchar. Uh-huh. Entonces, eso es un poco de cómo me preparo ya para el programa en específico. La otra es que tenemos un drive donde nos vamos compartiendo nosotros nuestros audios, los show notes, la lista de episodios pasados, todo. Y ahí tenemos un excesito de ideas. ideas de programas que nos gustaría hacer, a quién nos gustaría invitar para ese programa, más o menos de qué nos gustaría hablar, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un gran pool de ideas generales, y lo chistoso es que casi nunca agarramos ideas de ahí. Casi siempre la idea surge en el programa previo, y creo que nos ha funcionado muy bien porque sí tienen una secuencia, de cierta manera. Se pueden escuchar de manera individual, pero también creo que como temporada sí ha sido un viaje, ¿no? Ha sido una discusión que te lleva a nuevas interrogantes, que por ende te lleva a una nueva emisión la próxima semana.
¿Y tú, Regio?
Me echo un cigarro, no fumen. Siguiendo con la tónica del episodio que grabamos hace rato, no fumen, raza. Pero también, de hecho, quité mi bote de agua. Hay veces que sí lo he estado tomando durante el episodio, pero tratando de ser lo más distinto posible para que no se escuche ahí la garganta tomando agua. Ajá. De hecho, al principio creían de que, no sé por qué el tema era algo tenía que ver, un ejemplo con cerveza, y yo, deja de tomar mi agua, que era agua, ¿verdad? Y me decían, esa es cerveza, no, es agua, es agua. Y cuando ya vemos de que, el próximo episodio vamos a hablar de esto, y vamos a grabar tal día, ya digamos que ese día, dentro de mis actividades de que, pues, voy manejando, obviamente concentrado en el camino, pero también como que, voy a tratar, me acordé de este ejemplo, a eso que me pasó, o esto que escuché, o esto que vi, y lo voy así como que, sin decir que hablando solo, aunque, pero sí, mientras manejo, mira, pues, a decir esto, y pues tratar ahí como que en mi cabeza tener una especie de draft de lo que voy a decir, que muchas veces conforme a la plática pues se va modificando o se va olvidando ese draft, porque la plática sí te da para otros ejemplos que en el momento salen. Y para los show notes de los últimos 2-3 episodios, he hecho los show notes, también veo de, mira, así va un poco la dinámica de este episodio, y que ya dijimos el tema del siguiente. Entonces ya desde ese momento como que ya me estoy dando la idea de, pues voy a ver qué ejemplo. Lo bueno es que como muchos de mis colegas, no solamente como profesores, sino de carreras de humanidades que tengo, incluso familiares, han sido profesores, también me acuerdo de anécdotas que me han contado, o les pregunto durante la semana, oye, ¿a ti te pasó esto alguna vez? O estabas hablando de esto, ¿no te me habías comentado algo al respecto? ¿No? Ese tipo de cosas.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Sí.
Perfecto, chavos, me parece genial. Oigan, y yo sé que ustedes están enfocados pues a contar su experiencia para otros maestros, pero ¿no tienen miedo de que esto lo escuchen los alumnos, escuchen algo prohibido, algo que no deban saber los alumnos, y ustedes lo están compartiendo ahí en el podcast o algo así? ¿Qué onda?
¡Ay, lo sabemos! Sí, lo sabemos. O sea, sí. Pues estamos preparados. O sea, finalmente, pues no sé, ¿se les ocurre algo prohibido que podríamos decir?
Pues creo que no, y de hecho creo que lo padre es que justamente como estamos dando esta visión de humana, por así decir, del profesor, o sea, creo que incluso hasta lo que siempre estamos mencionando es que pues lo que hacemos es en favor y en pro del alumno, ¿no? O sea, a pesar de que uno tiene sus vidas y uno es de alguna manera y pues no es perfecto, creo que siempre estamos mencionando que a final de cuentas, claro, son tips para los profesores, es compartir un poco experiencias, a veces buenas, a veces malas, pero que a final de cuentas todo lo que estamos haciendo es en pro de ellos, ¿no? De beneficiar, pues por algo estamos en esta profesión. Y pues creo que no hemos realmente dicho algo que pudiera pues afectarles o algo así como malo, creo yo.
No, incluso hemos evitado, creo que hemos, o sea, nombres de instituciones y así, ¿no? Jamás tratar de, en los ejemplos y esto, pues no decir nombres porque, pues al final cuando nosotros estamos hablando por nosotros, y pues, o ejemplos tal vez de anécdotas que sí nos pasaron de alumnos, pero no decir, o sea, sí, les inventamos siempre los nombres, o sea, hasta eso, pues, discreción de, pues, porque, pues, al final de cuentas, pues, no, para tratar de no herir susceptibilidades, aunque no hemos dicho algo de que no, y ni siquiera insultado directamente, y jamás lo vamos a hacer, ¿no?
No, y ajá.
Sí, a menos, El nombre común es decir María Fernanda, porque para que le atines una María Fernanda.
Ya tuvimos un programa de eso también. Y ahorita que nos preguntas de si nos da miedo que nos escuchen nuestros alumnos, creo que a mí al principio lo que me daba mucho miedo es que me escucharan, pero mis jefes, ¿no? Yo decía, Santa María, donde nos escuchen los jefes, hasta ahí llegué. De hecho, sí nos tomamos ciertos episodios en que, pues yo ya los sacaba y dejaba que la gente lo escuchara y todo, pero...
Bueno. Se nos cayó... Pero bueno, sí, lo que...
Ella seguirá grabando, seguramente.
Entonces, por mientras, sí... Por ejemplo, como yo les mencionaba, pues desde que empecé a participar aquí en el podcast, yo no he estado trabajando, he estado dedicado 100% a mis estudios de posgrado. Uh-huh. Y sí ha habido un par de episodios en donde he dado ejemplos de cuestiones que me han pasado en el posgrado, tanto en maestría como ahorita en el doctorado. Claro, nada fuera de lo común, aunque... pudieran comprometer a alguien, pero sí, a mí me preocupaba también de que, capaz de que se lo pueden tomar a mal, porque eso sí, no importa qué tan cuidadoso lo digas, no importa con qué tan buena intención lo digas, y lo mencionamos hace rato en el episodio del que grabamos, pues no va, o sea, como la gente lo tome, pues tú no lo puedes controlar.
Exactamente. Sí, exactamente, esa parte, sí, justamente cuando empezamos, pues lo de los jefes, es delicado, ¿no? Porque, pues como dice Esca, te pueden tomar a mal algo que estás diciendo. Entonces, pues justamente evitamos eso, el de que si no les parecía lo que decías, pues mira, ni te está afectando, ni le está afectando a la institución, porque no la estamos mencionando justamente por lo mismo, para que, pues evitar problemas, ¿no? Y justamente yo creo que pues todos lo hemos incluso aprendido, pues a lo mejor trabajando en diferentes empresas, cuando hables, habla por ti. Y no menciones a la empresa, porque entonces la empresa tendría que meter las manos si dijiste algo que no esté bien visto o que se tome a mal, ¿no? Y pues normalmente es tomar manos, o sea, tomar asuntos en el... Se me fue la onda, es que estoy viejito. poner manos en el asunto, pues normalmente es... Pues, de perdis, pues casi perder el trabajo. Y pues no se trata de eso, se trata de que realmente podamos expresarnos sin afectar a nadie, sin afectar a la empresa... Porque, pues bien que mal, pues ninguna empresa es perfecta, ¿no? Y tendremos nuestras quejas, pero pues al final de cuentas estás ahí, estás trabajando y por algo estás ahí, seguramente es porque estás a gusto, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco se trata de afectarlos a ellos, ni a tus compañeros, ni a los alumnos, ni a nadie. Simplemente es poder compartir a los demás tips y un poco de la experiencia que hemos tenido.
Sí, como que el decir, o sea, que los que estén en la audiencia, ya sean alumnos, antiguos profesores, actuales profesores, nuevos profesores, etcétera, que yo, lo bonito es que tal vez que, aunque uno no lo sepa, pero que digan, a mí me pasó, o mira, digo, no que me pasó exactamente eso que está contando, que eso se está refiriendo a mí, pero como decir, o sea, yo también he estado en esa situación, entonces como para que identificar, y por lo mismo que quieres que la gente, especialmente la audiencia que son ex profesores o profesores, Nadia, ¿me escuchas? Okay, perdón, de nuevos profesores, profesores, etcétera, es decir, por eso mismo también no herir susceptibilidades, tratar o más bien que no se decir cosas que puedan afectar por el hecho de que pues todos somos humanos y a todos nos ha pasado, los profesores pues somos personas también con muchísimos problemas o muchísimas preocupaciones, etcétera, entonces pues... pues básicamente eso.
Bueno, pues se nos cayó Nadia, pero parece que ya regresó. Qué bueno. Y pues para que nos siga contando acerca de su experiencia. Y nos contabas, Nadia, que lo que tenías miedo es que lo escuchen tus jefes. ¿No es así? A ver, cuéntanos, ¿cómo está ese temor que tenías?
Ah, sí. Sí, me daba mucho miedo que lo escucharan los jefes porque pues yo sí soy, pues digo las cosas, ¿no? Y Giovanni también. Entonces, bueno, es que Milla también, pero en su momento no estaba con nosotros. Ya me caí otra vez, ¿verdad? No. Ah, ok. Ah,
no, aquí estás.
Aquí estás, aquí estás.
Miedo de caerme. Te tenemos. Y entonces,
es otro miedo.
Sí, los primeros episodios como que ni siquiera los posteaba en... Porque pues obviamente mis jefes están en mi Facebook. No puedes no darle a aceptar a tu jefe si te ves que en Facebook. Entonces, pues yo no podía compartir el podcast por ahí porque pues lo iban a ver. Hasta que eventualmente cuando ya estaba un poquito más armado y ya estábamos hablando de temas menos incendiarios, como que ya había salido todo nuestra rabia inicial como profesores.
Exacto.
Dije, bueno, ya, o sea, es momento, ¿no? Y sí, les comenté a mis jefes, oye, estamos haciendo esto. pues es una iniciativa completamente desligada de la institución. Fíjate, tenemos mucho cuidado de nunca decir en dónde trabajamos nosotros. Y si a alguien se le llega a salir, yo lo edito y lo quito, ¿no? Los invitados sí, siempre así, sí, de la UNAM, nos vale, pero nosotros sí nos cuidamos. Entonces, ya que pasó eso, fue como, bueno, sí, ¿no? Y me di cuenta que les gustaba decir que lo escuchaban a mis jefes, pero en realidad no lo escuchaban. Entonces, como que eso también me dio mucha tranquilidad de decir, bueno, al final de cuentas no es como que me estén checando. Y luego, posteriormente, en alguna junta docente con muchos profesores, sí llegó a decirme mi jefe, ¿no? Así como, este es el momento de que te avientes tu comercial y los invites a todos a que escuchen su programa. Y dije, órale, o sea, ya lo está validando como un recurso útil para la comunidad. Entonces, pues al final de cuentas como que ese temor se disipó, pero sí era mi principal preocupación, la verdad.
Que debo de admitir que yo, como tenía dos Facebooks, el personal y el de profesor, solo acepté a mis jefes en el de profesor. Y cuando me lo van a mandar al personal, los ignoraba. Qué valiente. Así como, no lo vi, ya sé. Por eso ya no les calla bien.
Este Gio que no acepta a sus jefes allá en el Facebook. Oigan, cuéntenme ahora, ¿cómo dan a conocer su podcast? ¿Cuál es la estrategia que siguen en para dar a conocer su podcast, redes sociales y todo eso? ¿Cómo está eso?
Pues Facebook y Twitter y el mouth to mouth. O sea, creo que los tres, como que cada quien por su lado lo va promoviendo. Y sí hemos visto que solito ha sido subiendo, ¿no? O sea, al principio sí se notaba mucho cuando algún episodio nosotros dábamos como ese empujón adicional. Sí se disparaba en el count view final. Pero ahorita ya ha tenido un crecimiento orgánico. Yo la verdad sí fui como muy progresiva con esa parte. Al principio sí era como solo a ciertas personas les compartí. Ya luego cuando sentí que ya estábamos como en el siguiente escaloncito de calidad, fue como, ok, a todos mis contactos. Y cuando nos sentí como en el siguiente escaloncito de calidad, que fue hasta el 19, ahora con Patria, que sentí que fue un programa muy fuerte y que era muy relevante en ese momento, como que dije, es ahora, ¿no? Sí. Este es el contenido que nos va a ayudar a catapultar. Y entonces en ese momento sí me metí a Facebook a ver qué me arrojaban los resultados de la búsqueda que tuviera que ver con profesores, tanto grupos como páginas, y pues tratar de unirme a la mayor cantidad posible y ahí compartir el programa directamente. O sea, tratar de llegar realmente a nuestro nicho, a nuestro público. Y ya de ahí la verdad es que ha tenido un crecimiento progresivo. Es muy chistoso que siempre sigue subiendo el countdown de el contador de los primeros episodios. Y yo digo, no escuchen esos, escuchen los nuevos. Pero pues sí, la verdad es que el podcast es algo que he notado que todavía se consume mucho de manera secuenciada, ¿no? Como que la gente se quiere ir en orden. Entonces digo, bueno, está bien, o sea, mientras sigan subiendo todos, pues estamos contentos, ¿no? Esca, yo he visto que también tú haces como Tu chambita ahí de promoción.
Sí, pues yo también lo comparto por Facebook, etiqueto, también hago la etiqueta del sitio, de la página de Facebook de la, tanto del podcast como el link. Bueno, en mi caso yo lo publico en YouTube porque yo lo escucho en YouTube o a veces en Spotify. Y pues para compartirlo con colegas profesores que tengo, pues tanto a nivel preparatoria como colegas a nivel universidad y posgrado, y creo que sí ha más o menos aportado un poco. Era difícil en YouTube, detrás de la pizarra, siempre sale una película española que se pone íbamos a ver y no hemos visto, ¿verdad? De repente, ¿qué se trata esa película?
Sí. Así es.
Pero sí, pues yo lo comparto a través de mi Facebook y pues sí, lo que y así.
Pues qué padre, chavos, en verdad los felicito por este gran, gran programa que tienen. Me gustó mucho, en verdad. Los felicito. Y pues bueno, esperemos que sus proyectos sigan adelante y logren alcanzar sus metas. Y pues bueno, ahora nada más nos falta pues que se despidan y que inviten a todos a escuchar Detrás de la Pizarra.
Van, chavos, es un momento de brillar.
Giovanni, tú empieza.
Ah, oh, pues. Pues bueno, los invitamos a que escuchen nuestro podcast, Darles la Pizarra, como comentamos. Es un podcast donde pues, compartimos, es como decíamos al principio, es un podcast de profesores para profesores. Claro que cualquiera otra persona, aunque no sea profesor, está invitada. Seguramente tuvo profesores que quieren saber esos pequeños secretos, ¿no? Y y al final de repente damos también consejos de vida, entonces pues obviamente se pueden unir. Y además pues la plática está buena, entonces se van a divertir, se la van a pasar bien.
Tal vez empiecen a hablar solos.
¿Y en qué? Exactamente.
¿Sí? Ahí pasó.
Cuando quieres comentar el podcast, así pasa. Sí. Y luego te vuelves un invitado y a veces ya te vuelves completo aquí.
Así es.
Así es. ¿Y en qué redes estamos? Entonces,
nos encuentran en Facebook, en Twitter. Y si no mastican muy bien esto de los podcasts, que se me haría raro porque están en la podcastera, nos encuentran también en YouTube, que es un formato un poquito más familiar. Y pues ya, ahí estamos. Ahora, si nos buscan directamente en dónde nos pueden escuchar, pues en cualquier lado menos iBooks, porque ni siquiera sé cómo funciona iBooks.
Pues, así es.
Pues ya sabes, raza, pues cada un episodio por semana, escuchen los anteriores. Y la verdad, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Yo, bueno, en principio, agradecer a Nadia, que no, es el gusto, alma, gusto, corazón, sí. Vida, es el todo. Es ya, el ya, ya. Todo de este podcast.
Es el máster.
No, pues ustedes también.
Se le pito, me ¿no?
Hablando con la pizarra.
Bueno, chicos, pues ya veo que nadie es la que lleva el programa.
Ahí está. Ya cumplimos. Sí.
Eso. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por compartirnos toda esta experiencia y todo acerca de su gran programa, en verdad. Que me la pasé súper, súper bien con ustedes.
No, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por invitarnos, por la entrevista. No. Estuvo muy a gusto.
Es que bueno que se le haya pasado muy bien. Y ahora sí, pues vámonos. Y recuerden, esto es La Unión Podcastera y entrevistando a los amigos de detrás de la pizarra.
Nos vemos. Lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontrarnos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.